Hermanos, buenos días. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 1 y vamos a leer del versículo 15 al versículo 28. Les pido que, por favor, nos pongamos de pie para leer la palabra bendita del Señor. Empezando en el versículo 15, dice, Juan dio testimonio de él. Dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí, ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso preparaba a otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos los dio a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Juan les declaró y ocultó la verdad. Y no ocultó la verdad y declaró, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿quién eres entonces, Elías? Contestó, no lo soy. Le dijeron, ¿eres el profeta? Contestó, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Entonces, pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de tú mismo? Juan contestó, yo soy como el profeta, dijo Isaías. La voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta. ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Hermanos, gracias. Pueden sentarse. Muy temprano. En la palabra de Juan, el apóstol Juan empezó a hablar acerca de otro Juan, y este es el Juan el Bautista. La presencia de Juan, el Bautista, causó un gran revuelo en el pueblo que había tenido como un movimiento de profetas en tiempos recientes. La escritura del testimonio bíblico en nuestra Biblia está separada por un lapso de 400 años desde la vida de Juan el Bautista. Ha pasado mucho tiempo desde que las palabras de un profeta fueron escritas. Imagínense, 400 años atrás no se predicaba la palabra del Señor. ¿Cuánto ha pasado desde 1624? Tuve yo que ver qué es lo que ha pasado. Varias cosas han pasado. ¿Ustedes conocen el cardenal Richelieu? Él era el capitán. Él era el mero mero de los tres mosqueteros. El cardenal Richelieu era el líder ministro de Francia. Y el rey lo designó a él para ser el ministro de Francia en 1924. Así es de que desde el tiempo que ha pasado, desde los tres mosqueteros, estamos hablando de 400 años atrás. Pero en 1624 también fue el año de que el capitán Juan Smith publicó su historia en Virginia. Y no sé si ustedes lo han escuchado, pero él es un famoso en Pocahontas. Es un carácter también, que eso fue 400 años atrás. Y por extraño que parezca, me sorprendió saber que el primer submarino fue probado en el Támesis ante el rey Jaime y el 12 de septiembre de 1624. Esto se va a años atrás. El primer submarino fue de verdad puesto a prueba en 1624. Estoy hablando de 400 años atrás. ¿Cuántas cosas ha pasado desde allí hasta ahora? ¿Cuántas ideologías se han levantado? ¿Cuánta la tecnología ha avanzado? Mucho tiempo ha pasado. El pueblo hebreo había experimentado bastante en ese tiempo de espera. Las profecías de Daniel se habían cumplido en Israel.
Se habían vivido tiempos dolorosos y se habían experimentado la provisión de Dios en medio de la oscuridad en esos 4 siglos. De verdad, tuvieron experiencia con momentos muy difíciles, pero fueron siglos de espera por la promesa del Mesías. Experimentaron hambruna, experimentaron guerras. Todo eso sucedió en ese tiempo. Fueron cientos y cientos de años para esperar la promesa del Mesías. Habían esperado mucho, mucho tiempo. Ahora, imagínense tanto tiempo para esperar para que el Mesías llegara. Mucho tiempo ha pasado, muchos. Imagínense, desde el último tiempo y de repente aparece Juan después de 400 años. Y Juan entra en la escena y es conocido como el Bautista. ¿Por qué Juan estaba bautizando? Esa fue la primera pregunta que yo dije. ¿Por qué está bautizando esto? ¿De dónde vino? Las raíces de lo que Juan estaba haciendo son oscuras. Hay numerosas referencias en el Antiguo Testamento a los lavamientos rituales. Hay lavamientos para personas, así como lavamientos para utensilios y artículos dados para uso sagrado. Había rituales para diferentes lavados. La mayoría de las sinagogas, incluso en la Europa medieval y aparentemente varias casas de los ricos en Jerusalén en la época de Jesús, tenían como si fuera una piscina, una alberca. ¿Por qué? Porque se tenían que limpiar. Habían en Europa y también había excavaciones en Jerusalén donde descubrieron que todos tenían esas piscinas donde las personas, el sacerdote, se lavaban y entraban para purificarse. El ritual de la limpieza era de vital importancia para el judío del primer siglo, pero ni un lavado ceremonial ni la limpieza de utensilios son exactamente iguales a lo que Juan estaba haciendo en el desierto. Son similares, pero hay diferencias. El lavamiento de bautismo comenzó a adquirir un significado de arrepentimiento y de entrada junto con el lavamiento ritual. Es a alguien que se convierte a Jesús y decide bautizarse para ser como Cristo. En el tiempo de Jesús, el ritual de lavarse y de bautismo fue tan importante como para decir que estaba arrepentido, así como la entrada en el pueblo del pacto de Dios. Junto con los propósitos ya mencionados en el Torah, otro uso de purificación simbólica por agua se convirtió en parte de la tradición judía primitiva. Se trataba de la inmersión o el bautismo para los gentiles conversos al judaísmo. Aunque el único requisito bíblico para entrar en el pacto era la circuncisión, el bautismo se convirtió en un requisito adicional. Nadie sabe exactamente cuándo o por quién se cambiaron los requisitos para incluir el bautismo, pero fue antes de la época de Jesús. Y lo sabemos porque hay registros de debates sobre el tema del bautismo de prosélitos entre las escuelas rabíticas de Shanaí, Jalei, ambos contemporáneos de Jesús. Mientras que la escuela de Shammal enfatizaba la circuncisión como el punto de transición, los ileitas consideraban que el bautismo era lo más importante porque representaba la limpieza espiritual y el comienzo de una nueva vida. Finalmente prevaleció la visión, como se refleja en los escritos. En el judaísmo, si uno decide entrar a la gente de Dios, la gente se arrepiente, entonces se limpia. Juan estaba en el desierto bautizando en el Jordán y estaba llamando al pueblo a arrepentirse. No sabemos si los gentiles, miren, Juan era como un profeta, hablaba como Elías. Él venía como un profeta y llegaba y llamaba a las personas como lo hacían los profetas. Y nosotros pensamos que los profetas son los que van a predecir lo que va a venir al futuro. Pero lo que es también vengan al Señor, regresen al Señor, arrepiéntense. Así es como el profeta Jeremías se conoce como una palabra, es regresen, regresen, regresen al Señor su Dios. Juan el Bautista estaba allí en la voz en el desierto diciendo, regresen al Señor y arrepiéntanse. No sabemos si los gentiles estaban allí siendo llevados al judaísmo. Pero no lo sabemos. Pero está claro que aquellos que eran judíos ya estaban confesando su pecado y alejándose de él. Probablemente sea seguro asumir que la gran mayoría eran judíos que se volvían a su Dios en penitencia. Estaban demostrando este arrepentimiento a través de la inmersión en las aguas. Ahora, la circuncisión era el mandato bíblico para entrar en el pueblo del pacto de Dios. Pero en algún momento cercano a la época de Jesús, Dios hizo que el bautismo cobrara importancia entre ellos. Juan utilizó la predicación de Juan para provocar un movimiento de convicción entre la gente y los llamó a este lavamiento para que se arrepintieran en el bautismo. Dios estaba usando a Juan para llenar el camino para Jesús. Él era la voz que clamaba en el desierto y sabía lo que decía. Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. ¿Saben qué significa? Cuando el Señor está con en sus Biblias con mayúsculas escrito Dios. ¿Saben qué significa así? ¿Saben qué significa en su Biblia? Eso significa el nombre del Señor, que es muy santo, para decirlo. No van a decir el nombre de Dios en vano, sino para decir el nombre de Dios es porque Él es soberano. Y si lo ven, la mayúscula de los nombres de Dios en la Escritura, eso se refiere al nombre de Dios. Isaías se refiere, tengan fuerzas en el poder de Yahvé. Y Isaías lo dijo y Juan lo confiesa y dice, ¿a quién está preparando el camino? Para el gran yo soy. Él estaba preparando el camino hacia el Señor. ¿A alguien le gusta ver el fútbol? No. A mí me gusta ver el fútbol. A muchos nos gusta ver el fútbol. No sé si sea de fútbol soccer o sea fútbol americano, pero nos encanta el fútbol y nos gusta cómo caen y se levantan. Cuando la gente ve el fútbol, a menudo nos perdemos la parte más importante del juego. ¿Por qué? Porque vemos a los receptores abiertos y a los corredores. Pero sin duda, en el campo son llamativos y divertidos de ver, pero no son la base del juego. El juego se gana o se pierde en una parte muy pequeña del campo, que es la línea del golpeo. Ahí es donde se gana o se pierde. Por jugadores que tal vez no conocemos sus nombres, pero ahí es donde se gana o se pierde. En el 2021, yo me recuerdo que estaba viendo el fútbol. Y estaba, todos esos nombres, muchos jugadores. Y teníamos 3 estrellas en ese campo de fútbol. Y dijimos, esto va a ser divertido de ver porque eran estrellas. Pero antes del juego, se anunció que dos de los jugadores estrellas estaban lastimados. Así es de que en los dos lados, en el lado izquierdo y el lado derecho de los jugadores y del, teníamos que reemplazar. Así es de que esos jugadores ya no podían jugar. Oh, Dios mío. Esos eventos de defensa en el juego, en el campo, en el 2021, era tan divertido de ver porque veíamos cómo se aventaban de un lado para otro tratar de ganar el juego. Y esos eventos de defensa tenían, estaban en todo el juego intenso. Era intenso ver ese juego. Era golpe contra golpe, defendiéndose unos a otros. No era ninguno de los superestrellas. Y eran los hombres más duros de defender. En el fútbol tenemos algo que se llama el bloqueador principal. Y esa persona, la persona principal que va a bloquear, tiene siempre que estar allí adelante y al frente para no dejar pasar al equipo contrario. Tiene que ser una persona muy fuerte. Tiene que ser una persona con una mentalidad capacitada para saber que va a ser retado. Y tiene que aventar y empujar a los que vengan contra él. Y tiene que hacer como un túnel entre el jugador, los jugadores contrarios, para que el buen jugador que trae la pelota entre, para que pueda llevar la pelota a través del grupo contrario. Y cuando funciona ese tipo de estrategia, es divertido ver ese tipo de juegos. Juan fue llamado aquí como si fuera el líder de bloqueo. Jesús es el que tiene la pelota. Jesús es el que va a ser la marca final. Pero Juan es el que va a abrir el camino, predicando la palabra del Señor para que se arrepienten y llamando a la gente para que se arrepientan. Él estaba preparando el camino para el Señor. La gente se conmovió nuevamente por un profeta de Dios, porque habían pasado 400 años y aparece de repente un profeta. El bautismo pasó a primer plano en los pensamientos de la gente en su predicación, y en penitencia la gente fue sumergida en las aguas. Pablo explicará lo que el bautismo significa y simboliza en la vida del creyente y la promesa que acompaña el símbolo. Y esa promesa que va con el bautismo. Lo que la circuncisión era para los antiguos, el bautismo se convierte para los nuevos. Es decir, es el símbolo de entrada para el cristiano. Es el símbolo de lo que está sucediendo en el interior y en el creyente. Cuando la persona viene y se entrega a Jesús, es un símbolo de bautismo. Se bautiza. Es el símbolo de lo que está pasando adentro del creyente. Pueden predicar la palabra del Señor y decir lo que pasa en sumergirse en el bautismo. ¿Qué pasa cuando nos sumergimos en el agua? Nos mojamos, nos empapamos, nos levantamos goteando. Y esto lo hemos visto. Lo primero que pasa es la persona va sobre el agua y el pastor pone la mano en su nariz y lo sumerge en el agua. Y ya no lo ven, desaparece. La persona estaba parada y luego fue sumergida y cubierta por el agua. Y no es un accidente. Simplemente es un símbolo de que Dios está simbolizando de que esa persona se quiere identificar con Cristo. Cuando va sobre el agua y se sumerge, quiere decir que la sangre de Cristo pagó por esa persona. Esa persona se sumerge en el agua, no se quedan en el agua. Y yo me recuerdo, no, esa persona tiene que salir, tienen que sacarla del agua. Todo bautismo tienen que levantarla. Normalmente salen con gozo, con alegría, y cuando salen del agua se recuerda de que si tú recordaste la muerte de Jesús, es que tú también vas a ser identificado en la resurrección de Cristo Jesús. Si Él dio su vida, Él la dio por ti. Y el símbolo que Dios usó es un símbolo sucio, porque cuando la persona va y se sumerge, ¿y qué pasa? Cuando sale, sale completamente mojado y goteando. Yo recuerdo que en Montecelo, en una iglesia que estaba, no teníamos nosotros dónde sumergir a las personas para bautizarlas. Entonces, una persona se quería bautizar y dijo, bueno, ¿qué tal si lo hacemos en el lago? Y siempre esa iglesia se quería bautizar también en el lago. Y entonces, es un poquito inconveniente, hermanos, porque cuando estás bautizando a alguien en el lago y después del bautismo vas a comer y estás en el mismo campamento y vas a comer, no te vas a secar todo el día, vas a estar ahí, te metes al agua, te sumergen, sales y probablemente no se van a cambiar porque están en un campamento y simplemente están goteando y chorreando y chorreando. El agua limpia, el agua se penetra y el agua también se chorrea de alguien que ha sido sumergido. Esto es lo que Juan ha estado haciendo en las orillas del Jordán. Él estaba ahí primero para arrepentimiento. Arrepiéntanse, vengan en las aguas y lávense. Las mismas aguas en las cuales Jesús fue santificado. Ahí mismo, Él fue bautizado. Es el símbolo de lo que Jesús nos está mostrando, de que realmente es lo que va a pasar. Que ustedes son, se les promete una verdadera vida eterna. Y que ustedes están sumergidos en Jesús. Y eso es lo que estaba Juan predicando. Cuando Juan el apóstol nos estaba diciendo esto acerca de Juan y lo que dicen sus propias palabras acerca de él, lo primero que vemos acerca de él personalmente es que él confiesa que él está después del que viene después de él. Juan es el primer profeta en mucho tiempo. Han pasado 400 años, recuerden, desde la última vez que se habló de Dios. Es el primer profeta después de hace mucho tiempo, pero no es un hombre orgulloso. No se pavonea ni se comporta con dignidad. Lleva una túnica de pelo de camello y vive de langostas. No ha de oler muy bien. No me puedo imaginar, porque si andaba en el desierto con una túnica de camello, en el desierto, él compartía mucho tiempo en el desierto. Estoy tan seguro que su aliento no olía bien. Estoy seguro que él no olía bien. No era un hombre orgulloso. Él no es alguien que se sienta digno del cargo que él ocupa. Esto no es acerca de Juan. Ahora, esto es algo que nosotros, como creyentes, somos inmunes. Nosotros también enfrentamos oposición y tentación. Aquí, en la iglesia, nosotros también podemos estar demasiado preocupados por quien recibe el crédito o por esto o aquello. Nosotros también podemos sentirnos menospreciados o pasados por alto. Todavía nosotros es una tentación de que la iglesia siempre ha tenido esas tentaciones. También podemos estar celosos de otros misterios, o podemos también sentirnos tentados a sentir vergüenza si pensamos que nuestro propio lugar es demasiado insignificante. Sospecho que el orador más talentoso que Dios haya bendecido jamás podría estar en el rincón más remoto de nuestro planeta trabajando en la oscuridad, visto solo por el Señor de los ejércitos. Eso sería como el carácter de nuestro Dios que exalta a los humildes y humilla a los altivos. Sé que he compartido mucho tiempo. Esta semana me gocé porque hubo un debate en uno de los foros de teología nazarena que siguió sobre la formación de un teólogo contemporáneo de cuanto más cerca estemos de Dios. Y lo que dijo, lo más cerca que estemos de Dios, menos ofendibles seremos. Y entonces de repente la gente empezó a decir, eso no es cierto. Ahora la afirmación, aunque es demasiado amplia, resuena en mí. Esto es debatible cuando se trata de los males cometidos contra otros. Si nosotros vemos que alguien está haciendo las cosas mal y no estamos ofendidos de lo que estamos viendo que está haciendo, entonces nosotros somos cómplices de lo que está haciendo esa persona horrendamente. Nosotros no nos ofendemos si otros están haciendo el mal. Pero es aplicable a nuestras vidas cuando se trata de los males que nosotros mismos sufrimos. Cuando algo nos pasa a nosotros y nosotros nos ignoran y somos lastimados, nos vamos a sentir como que nos ignoran y de repente nos vamos a sentir dolidos y que sufrimos. ¿Saben? 15 años atrás vi una historia acerca de un pastor nazareno. Y es la historia de este pastor que en esta pequeña historia, en esta iglesia tan pequeña, en esa iglesia donde estaban, estaba muy lejana. Pero la iglesia estaba teniendo conflictos. Había como unas 20 personas. No era tan grande de verdad. Y ese pastor que estaba ahí por ya largo tiempo, vio algo. Vio que los ancianos de la iglesia se juntaron y le dijeron que realmente no querían que él fuera ya pastor. Y yo me recuerdo que eso sucedió. Yo era un pequeño niño. Y eso pasa. Pasa aquí y allá. Y entonces, y este pastor se sintió ofendido y dijo, ¿por qué me dicen esos? Entonces se fue y dijo, ¿por qué? Eso no pueden hacer. Y el pastor dijo, pero mira, pastor, esta no es tu iglesia ni la mía. Esta es la iglesia de Cristo. Entonces dijo, ¿ya he terminado? Sí, has terminado. Ahora me voy a ir a donde el Señor me llame. No se ofendan de algo. Mejor sigan a Dios. El joven pastor nunca se le olvidó cómo rechazó ser ofendido por no quererlo ahí, ya como pastor. Y eso lo entiendo. Estoy seguro de que esto es algo que todos los pastores han experimentado. Es algo que todos los creyentes, pastores o no, deberían experimentar. Esta vida no se trata de nosotros. Nuestras vidas están destinadas a ser vidas de sacrificio vivo que glorifican a nuestro Dios vivo. Y para esto, el Señor nos llamó, y ahí lo dice en Romanos. Él dice que no estamos estas vidas para vivirlas en fiestas sin fiestas. Él dice que vivimos para sacrificarnos, darlo todo para Dios. A donde quiera que el Señor quiera cambiar en nuestros cuerpos, que Él nos cambie, que se haga su voluntad. Esto no es acerca de mí. Personalmente, los momentos que recuerdo en los últimos 22 años con el mayor sentido de agradecimiento, también son momentos en los que la gente decía las peores cosas sobre mí. Porque yo estaba consciente de que las cosas que se decían, pero con toda honestidad, ¿qué podría importarme lo que se dice de mí cuando la gente está viniendo a Cristo y las vidas están siendo cambiadas? Amén. ¿Cómo me puede importar lo que digan de mí? Esto no es acerca de mí. Este no es acerca de nosotros. Esto es acerca de la gloria de Dios. No era acerca de Juan. Ese es el hombre que Jesús dijo es, y no era acerca de Juan. Jesús dijo acerca de Juan que Juan era uno de los grandes a venir. Juan vivió para sacrificar su vida. Jesús vino y Jesús vino, Juan abriendo el camino. Y Juan dijo, ¿cómo podría yo desatarle las sandalias? Este era considerado todo lo que era acerca de los pies, todo lo que era de los pies. Era una razón para humillarse a tocar los pies de las personas. Oh, hermanos, a mí me gusta ir a caminar. Mi perro. Y cuando voy caminando, hay esos patos grandotes. Y no me gustan esos patos grandotes porque nos persiguen. Ahí hay una razón. Una de las razones más cercas y considerada el trabajo más servil del miembro más bajo de una casa en el mundo antiguo, habría buenas razones para no querer estar demasiado cerca de los pies de alguien, por lo que la persona de menor rango, niño o esclava, sería la encargada de los pies. Observe lo que Juan está diciendo aquí. Juan no es digno de ser el esclavo más bajo en la casa de Jesús. Ser un sacrificio vivo requiere que no seamos monumentos vivientes de nosotros mismos. Esto es difícil en una época enloquecida por las redes sociales. Cuántas tantas esas obsesionados con los que me gusta y los seguidores. Esto no es acerca de nosotros, es acerca de Jesús. La vida de Juan fue grandiosa porque Jesús fue magnificado en ella. Nuestros monumentos a nosotros mismos tienen que ser derribados. No puede ser sobre nosotros. Tiene que ser sobre Él. Nosotros somos la creación de Jesús. Pero Cristo que está en nosotros es la esperanza de toda la creación. Nuestros monumentos a nosotros mismos tienen que ser derribados y tirados. Y nuestros monumentos tienen que ser para la gloria y la honra de Dios. Es acerca de Él. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hay algo más que quiero mencionar esta mañana. El apóstol Juan continúa diciendo en el versículo 16. Dice que la gracia ha venido ahora a través de Jesús. La versión NBI de este pasaje no es la misma interpretación, porque lo traduce como todos hemos recibido una bendición tras otra. no es una interpretación mala, pero es cierto que una bendición viene después de otra, pero no captura la imagen del pasaje. Una bendición después de otra podría hacernos pensar en una ocasión en la que recibimos muchos regalos. Hay fiestas de cumpleaños en las que un niño apenas tiene tiempo de mirar un regalo antes de que lo coloquen otro para abrir. Este puede ser un momento muy emocionante para el niño, ya que acumulan juguetes divertidos, pero habrá tiempo para jugar con cada uno de ellos más tarde. Por el momento, el niño se siente abrumado por la cantidad de ellos, pero llegará un momento en que se detendrá. Esto no es lo que ocurre en todas las fiestas de cumpleaños, pero es lo que podría pasar si se invita a toda clase del niño a la fiesta. Padres jóvenes tendrán cuidado. Porque esta no es la imagen que Juan está utilizando, no exactamente. En el invierno, ya más o menos como en marzo o abril, ya cuando va a terminar el invierno, justo cuando las temperaturas del aire están empezando a subir, parece que la nieve es más intensa y profunda. Cuando estás en el campo, en medio de una pradera sin árboles importantes ni cortavientos en kilómetros a la redonda, es posible que empieces a preguntarte si la nieve se detendrá alguna vez. Si te quedas atascado y estás ahí fuera quitando nieve con una pala, es posible que no puedas saber cuándo se detiene la tormenta de nieve y la nieve se amontonaría. Si agarran una buena tormenta de nieve, va a ser como 8 días para que deje de nevar, sino que sigue nevando y nevando y nevando. De verdad, cuando viene una tormenta de nieve, sigue viniendo y viniendo y viniendo. En el libro de Laura Ingalls Wilder, en su libro que se llama El Largo Invierno, ella describe el invierno de 1880 desde su perspectiva de Cement, Dakota del Sur. Ella no podía saber que todo el medio oeste estaba experimentando el mismo flujo abrumador de nieve. Fue tan severo que hay varios documentales que puedes ver sobre el invierno. Y fue tan pesado que había tantos reportes acerca del verano de 1880. ¿Por qué? Porque esa tormenta fue muy, muy, muy pesada en ese año. Era como el doble de la nieve que había caído. Era de locura. Las montañas de nieve eran terribles. Cuando se quitó la nieve, entró más y así siguió y siguió. Y siguió y siguió cayendo. Ahora, en el libro de Laura Wilder, cuando estaban diciendo la historia, ellos pensaban, dice, no, que si podían limpiar y limpiar y limpiar y limpiar la nieve, que iban a avanzar, pero realmente seguía cayendo y cayendo y cayendo la nieve. Y en esas fotos que estaban, se veía la nieve alrededor del río que estaba completamente alta. Y la gente lo hacía todos los días porque la nieve estaba sobre la nieve. La traducción de este versículo es la gracia sobre gracia. La gracia es un poco más directa que la bendición. Ambas son palabras asombrosas. La gracia es el suministro inagotable de la bondad de Dios que continuamente trae su favor a su pueblo, haciendo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Dios proveerá a los creyentes con un suministro inagotable de gracia sobre gracia a través de Cristo, como las olas que se estrellan en la orilla del mar. o como la nieve de 1880, que se acumulaba y se repone constantemente. Esa es la gracia de Dios. Él da gracia sobre gracia que reemplaza la gracia y la vuelve a reemplazar. Así como fue esa nieve de 1880 que se acumulaba y se reponía constantemente. La gracia sobre gracia significa que la gracia toma el lugar de la gracia que estaba allí. Y esto una y otra vez nunca se detiene. Esto es lo que Juan estaba predicando. ¿Por qué Juan no importaba? Claro que importaba porque él estaba predicando. Jesús dijo que él era el grande para venir a predicar. Y le dijeron, ¿tú eres Elías? ¿Eres el profeta? No, sí, tú eres. Tú vienes a predicar. Entonces, ¿quién eres? Soy la voz. Soy la voz que grita en el desierto. Endereza en el camino del Señor. Él no quería gloria. Él no quería honra. Era probablemente su propia voluntad el vestirse con esta piel de cabello, porque la gloria de Dios y la gracia de Dios era más importante que él, porque la gloria de Dios toma a los que se arrepienten y los salva y los llena con gracia sobre gracia. Porque este Dios necesita tener su monumento edificado en nuestras vidas. Y este es el mensaje para América. Los monumentos de nosotros tienen que caer. No es acerca de nosotros. Es acerca de nuestro gran Dios. Ustedes pueden ver cómo tratan a sus hermanos. Si no los tratan como sus hermanos y los tratan como ustedes son los siervos, eso es bueno. Para que sea Señor, tú sé glorificado. Entonces vas a saber que tú y tu Padre están caminando juntos, porque Dios es más que soberano y Él va a hacer algo más grande. Y lo que Él va a ser gracia sobre gracia y la gente va a ser salva. Soberano Dios, te damos gracias por este día. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y lo que hiciste a través de Juan y todos los profetas y todos los apóstoles. Tú hiciste, Señor, que ellos fueran humildes y a través de la humildad que tienen y que te sirvieron a ti, Señor. Tú hiciste algo maravilloso a través de ellos. Esta es nuestra oración. Te pedimos que tu voluntad se haga sobre nosotros en nuestras vidas. Señor, no queremos tener monumentos. No queremos tener, Señor, cosas que a nosotros nos distraigan. Queremos que nuestras vidas sean un sacrificio vivo para ti. Muestra tu gloria, Señor. Muéstranos lo que tú has hecho. Danos de tu paz para gozarnos, Señor, de tu presencia. Yo te pido que tú trabajes poderosamente. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Yo, Señor, estoy impresionado de tú, cómo te mueves, cómo nos tocas, cómo te glorificas. Tú trajiste a Juan en el tiempo perfecto para abrir el camino para nuestro hermano Jesús, nuestro amado Salvador, para que todo fuera hecho de acuerdo a tu voluntad. Padre, glorifícate, Señor, en nuestras vidas y úsanos para tu gloria. Mándanos, Señor, en tus citas divinas allá afuera, que seamos buenos testigos para ti. Danos la oportunidad para dar palabras buenas y dulces, Señor, a los que lo necesitan. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que se haga tu voluntad, Señor, en nosotros, en tu iglesia y en toda la iglesia. Que se haga tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.